Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Profundo para Jardín.
Información, análisis, todo comentario. Y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 4 de enero de 2022 y en la Fórmula E, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Rumbo al clausura 2022. Los equipos de la Liga MX continúan con su preparación de cara al torneo que arranca este jueves. Aquí analizamos quiénes son los candidatos a levantar el título de Liga.
Mediotiempo.com.
Misterioso mensaje. A Mauri Vergara, dueño de Chivas, aseguró que no todos los mexicanos son para el rebaño. Todo esto luego de que Cruz Azul hiciera oficial la llegada de Uriel Antuna.
Marca.com.
América mueve sus piezas. La directiva azulcrema ya trabaja para incorporar a Alejandro Sendejas de Necaxa y a Brian Ocampo del Nacional de Uruguay.
FoxSportsLA.com.
50 millones de euros. El Real Madrid realizó una nueva oferta por Kylian Mbappé. El equipo merengue buscaría hacerse de los servicios del delantero francés en este mismo mercado.
Esto.com.mx.
Jugará el Australia Open. Gracias a una derogación médica, el tenista Novak Djokovic podrá participar en el Abierto de Australia. El serbio aún no se ha vacunado contra el COVID-19. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 4 de enero y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos. Está fuerte, ahorita está bastante fuerte este asunto del COVID y la nueva cepa del Omicron. Y bueno, yo al menos cada día me estoy enterando de cuando menos un par de personas que le están dando estos síntomas, así que hay que cuidarse mucho. En fin, señor Bura, ¿qué momento más emotivo se vivió ayer con los Piratas de Pittsburgh? Perdón, con los Acereros de Pittsburgh.
Así es, Raúl, ¿cómo estás? Saludos con mucho gusto, igual a Raúl Eduardo, a Arturo, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Sí, el día de ayer, el último partido en casa del Big Ben Roethlisberger, y además se despide con victoria sobre los Browns de Cleveland, y esto mantiene con vida a los Acereros camino a la postemporada. Vamos a platicar de qué es lo que necesita ese equipo para meterse a la postemporada. Vamos a platicar también acerca de el tenis, en donde Novak Djokovic sí va a ir abierto de Australia, recibiendo una exención médica. Nombres muy importantes que vienen al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, y también ya tenemos los 8 finalistas, las 8 posibilidades para el sobrenombre del equipo de Washington de la NFL, que se va a dar a conocer el próximo 2 de febrero. A ver qué opina
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues resulta que Haaland dice que sí le gustaría el Barcelona.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Sí, el tema aquí, Raúl, es que a ver si logran juntar lana para hacer la operación, ¿no? Y dar salida a muchísimos jugadores que tendrían que hacerlo de aquí al verano siguiente, ¿no? Parece que hay un guiño ahí entre Joan Laporta y Raiola para llegar a un acuerdo. Vamos a ver si se concreta, que vaya, que sería un fichajazo del Barcelona. Y en otro, me parece gran fichaje y bomba que se dio a conocer hoy, Lorenzo Insigne firma con el Toronto FC. Lorenzo Insigne, figura del Napoli, titular indiscutible, titular de la selección de Italia, titular en la Euro pasada, también figura en la Euro, se va a jugar al Toronto Football Club hasta 2027, 11.5 millones de euros al año va a cobrar nada más.
No, con eso hasta el frío se le va a quitar sin ningún problema ya. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Sí, hay que cuidarse del COVID, definitivamente muchos contagios últimamente, y en un par de días arranca el torneo y precisamente habrá que esperar que los clubes tengan mucho cuidado y que no se vaya a suspender algún juego. Recordemos que arriba de 7 jugadores pudiera haber cambios en el calendario. Si esto no sucede, el jueves tenemos liga.
Pues sí, parece que algunos sí se van a aplazar, pero esperemos noticias que se van a dar en la Liga MX. Vamos con esta pieza de José Luis Cuevas y estos equipos que pues son los que se han reforzado mejor de cara al próximo torneo.
Inicia el Clausura 2022 y con ello la ilusión de las aficiones crece, como en los últimos años parece ser una baraja de 4 o 6 equipos, los que puedan considerarse candidatos al título. A continuación te contamos qué equipos aspiran al campeonato y por qué. Cruz Azul. Si bien es cierto la máquina tuvo sensibles bajas, la directiva ha contestado con grandes contrataciones que hacen de los de la Noria un serio candidato al título. La virtud de los de Juan Reynoso es la competencia interna. Teniendo uno de los mejores planteles de la liga, la máquina podría no extrañar tanto a Luis Romo, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez o Roberto Alvarado. Todo esto con las llegadas de Carlos Rodríguez, Eric Lira, Uriel Antuna y el mismo Cristian Tabó. América. Si bien es cierto, no es el plantel más caro de la Liga MX. El trabajo de Santiago Solari respalda cualquier aspiración azulcrema. Como cada torneo, América está obligado al título. Y nombres como Diego Valdés y Jonathan Dos Santos han venido a reforzar a un equipo que nunca pasa desapercibido. Monterrey. Hasta el torneo anterior, Rayados tenía la nómina más cara de la Liga MX. Tener 2 jugadores de primer nivel por posición ha sido una constante en el barrial. En este semestre afrontarán el Mundial de Clubes y están más que nunca obligados a ser protagonistas en una liguilla en la que evidentemente han quedado a deber. Javier Aguirre ha apuntalado al equipo y Luis Romo y Rodolfo Pizarro llegan a Rayados a fortalecer todavía más el plantel regio. Tigres. Una sensación de fracaso se respiró en San Nicolás de los Garza tras la eliminación en semifinales a manos de León. Desde entonces Miguel Herrera no se ha cansado de repetir los objetivos del club y aceptar el trabuco que posee. Este semestre Sebastián Córdoba y Jesús Angulo son las novedades en su Azúa. A estos 4 equipos que han dominado los últimos años de la Liga MX, se une el León, una escuadra que a base de trabajo ha sorprendido siendo protagonista en finales y levantando títulos en los últimos años. Así también no podemos descartar 2 proyectos que estrenan técnico y que bien podrían ser los caballos negros de este Clausura 2022. Guillermo Almada buscará consolidar a la cantera Tusa y regresar al protagonismo a los hidalguenses. Por su parte, Nacho Ambriz vuelve a la Liga MX con sed de revancha tras su paso en España. Mientras ello sucede, Toluca se ilusiona con la llegada de Ambriz en el banquillo y Leo Fernández en el terreno de juego. América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey levantan la mano. León, como siempre, competirá, mientras que Pachuca y Toluca bien podrían ser las revelaciones de este Clausura 2022.
Bueno, pues ahí está esta pieza, a ver qué piensan ustedes. Yo añadiría a estos 4, le metería ahí a León para pelear. Atención, el torneo pasado dábamos a los mismos 4 y a León, y uno de ellos llegó a la final, pero existió la sorpresa del Atlas. Yo no creo que 2 temporadas consecutivas se pueda dar este fenómeno de sorpresa, ¿no? Aquí, la verdad, ya analizando más fríamente todo lo que fue la final y la campaña, sobre todo la campaña del Atlas, pues la base del Atlas, caramba, un trabajo con las fuerzas básicas y con buenos extranjeros, pero un plantel muy corto. Yo lo dudo mucho que se vuelva a dar. Pero de estos que mencionó, ¿cómo la ves tú, Enrique?
Mira, en un principio, Raúl, vas a comentar acerca de lo del Atlas. Es de esos momentos en donde, desde luego, sin quitarle mérito, porque fue un gran torneo, fueron los campeones, pero también es de cuando todas las estrellas se alinean, ¿no? Y también lo veo muy complicado. Me parece que podría ser un fenómeno parecido al de Pumas, cuando sí, no fueron campeones, pero que sí llegaron a la final, que la perdieron y luego se fueron al barranco. Y bueno, pues yo creo que el América ha quedado de ver. Y el América creo que está haciendo cosas importantes y creo que ha hecho algunas transacciones que inclusive pues había pedido Solari. Y pues yo creo que a mí me gustaría, y yo pensaría en el América para llegar lejos.
Para mí el León entra dentro de los cuatro favoritos, Raúl, y yo sacaría de esos cuatro al Cruz Azul, que Cruz Azul, cierto que lleva jugadores importantes, pero Cruz Azul pierde jugadores sumamente importantes también. Creo que Cruz Azul, lejos de pensar que se reforzó, se desforzó un poquito, porque si hubiera llevado a estos jugadores con el plantel que tenía, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero me parece que las salidas de Romo, de Yotur, le va a costar, la de Orbelín, que Orbelín era figura en Cruz Azul, y poco a poco, y creo que a Cruz Azul le va a costar que estos jugadores vayan amalgamándose y vayan encontrando una forma de juego. No va a pelear, pero yo no lo pondría dentro de los cuatro primeros contendientes, como sí pondría a Tigres, a Monterrey, a América y a León, para mí, en ese orden.
Y yo coincido con Raúl Eduardo, me parece que esos son los cuatro planteles más fuertes. Lo de Tigres yo lo pondría todavía un escaloncito arriba de los demás. Me parece que es un plantel muy amplio, con un par de buenas incorporaciones, bien dirigido por Miguel Herrera, y con un plantel ya más acomodado a un nuevo sistema después de un primer torneo. Y no descarto, aunque Nacho Ambriz, hay momentos que se tarda un poco más en cambiar el sistema, en hacer sentir su forma de juego. Creo que el Toluca también se ha reforzado bien, se habla que todavía faltan un par de jugadores, y creo que también el Toluca puede repuntar.
Y de la mano de la cancha también, Arturo, porque esa cancha es pesadita.
De acuerdo.
La altitud con la que se juega en Toluca afecta mucho a los equipos, y este tipo de fútbol, cuando logre que lo entienda su gente, Nacho Ambriz, va a ser este tipo de fútbol desgastante para el contrario, porque se la pasan correteando el balón, se la pasan correteando al equipo local. En fin, ahí está lo que se piensa aquí de los equipos que pueden ser favoritos. Y en lo que sí estoy de acuerdo es que el Pachuca es un equipo que hay que seguirlo de cerca, con la llegada de este técnico, el señor Almada. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Canadá, donde Lorenzo Insigne ya habría firmado contrato con el Toronto de la MLS, donde el italiano se estará uniendo al equipo el próximo mes de julio, por lo que aún jugará lo que resta de temporada con el Napoli, equipo en el que ha jugado durante los últimos 10 años. Llegamos a Dinamarca, donde Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante un partido de la pasada Eurocopa, aseguró que quiere volver por amor al fútbol y que quiere estar con Dinamarca en el próximo Mundial. Al principio tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido, pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que ya no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez, dijo Eriksen. Llegamos a la FIFA, donde el argentino Eric Lamela, el checo Patrick Schick y el iraní Mehdi Taremi fueron confirmados por el máximo organismo del fútbol como los tres candidatos al premio Puskás, galardón que reconoce el gol más espectacular del año, donde el sucesor del surcoreano Hyun Min Son se conocerá el próximo 17 de enero en la gala de los premios de BES, que se celebrará en Zurich. Cerramos en España, donde Xavi Hernández, técnico del Barcelona, habló sobre la situación de Ousmane Dembélé, donde el español aseguró que quiere que el francés renueve con el conjunto culé.
Da un esfuerzo, que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él, y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido, y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Me quedé pensando, porque los martes generalmente es cuando mejor pienso, y me quedé pensando en esto de Dembélé, cómo han cambiado las situaciones con las firmas de los jugadores, ¿no? O sea, ya es muy común decir, no quiero firmar, escuchar, no firmo, y puedes coger, y que el club le diga, pues si no firmas, a ver cómo te va conmigo. Y por otro lado está otro jugador que está en situaciones similares, como le pasó al Tecatito con el equipo de Porto, y ahora está el caso de Dembélé, y ahora el Real Madrid, que yo no creo que sea cierto que esté ofreciendo 50 millones de euros en este momento, pero bueno, todo esto, ¿cómo se ha modificado? Es increíble cómo ha cambiado. Increíble cómo han cambiado las contrataciones dentro del fútbol a nivel mundial,
Pues yo creo que es algo bueno, y también recuerdo a ustedes ese famoso caso Bosman, que de alguna otra forma fue lo que abrió la puerta para los jugadores. Y pues yo creo que, vamos, así es como se maneja en el fútbol americano y en el básquetbol y en el hockey y en el béisbol, en donde tenía la posibilidad de convertirte en agente libre. En este caso, bueno, se te vencen los contratos y la posibilidad de moverte a donde tú desees, me parece que es simplemente lo mejor en cuanto a la libertad para los jugadores, que finalmente son la materia prima con la que se nutre este espectáculo.
Sí.
Tómale ahí Orbelín, Raúl, que ya está en Celta de Vigo, ¿no? Exactamente en la misma situación, pero esto obliga a los directivos a hacer una mucho mejor gestión de cómo manejan los contratos, ¿no? Desde el inicio, lo que se le pagó a Dembélé es una verdadera locura, y lo que hizo Bartomeu, que ahora tiene al Barcelona atado de manos, ¿no? Porque Dembélé piensa que vale lo que se pagó por él y no vale lo que se pagó por él, ¿no?
No, menos con tantas lesiones, ¿no? Ese es el problema con ese tipo de contratos tan costosos y a largo plazo, que cuando el jugador no anda en su nivel o tiene tanta recurrencia a las lesiones, se convierte en un problema grave para la institución.
Yo estoy de acuerdo con Enrique, yo creo que es de beneficio, sobre todo para el futbolista, pero también hay un límite que rebasan en ocasiones algunos jugadores y están alargando y alargando y alargando la firma para quedar libres. Pero en fin, vámonos a León con Paco Montes, porque el equipo de León está listo ya para el próximo torneo, aunque no jugará la primera fecha. ¿Por qué? Porque el León y el Atlas, o el Atlas y el León, aplazaron la primera fecha porque fueron los que llegaron a la final. Adelante, Paco, allá en León, Guanajuato.
Amigos de la Fórmula ES, mientras el León sigue alistando lo que será el Clausura 2022, fue presentado ante los medios de comunicación el refuerzo uruguayo Federico Martínez, quien se dijo ilusionado de llegar a una institución donde desea trascender.
La verdad que en el momento que llegué, la gente del club, compañeros, por favor, me tengo que entrar de la mejor manera, y nada, me han hecho sentir muy cómodo. Y sí, esta experiencia acá por el club mexicano es un paso más, un salto más en mi carrera, que espero poder aprovechar al máximo y nada, tratar de lograr objetivos personales y también objetivos con el club. Sí, ni que hablar, yo creo que, como te dije, la salida del país, de Uruguay, este salto acá a León, creo que me va a servir para seguir potenciándome y poder tener chances y una oportunidad en el equipo celeste. Sí, en lo personal sí, me gustaría, y en mi cabeza está tratar de hacer lo máximo goles posible, y pero también tengo muchísimas ganas de pelear la Copa Champions, que dijeron que el club es algo que está al debe, así que bueno, este año tenemos la oportunidad y nada, mi cabeza está personalmente el tema de los goles, la asistencia, más que nada poder sumar minutos y grupal eso.
En León se realizaron 45 pruebas COVID entre jugadores, cuerpo técnico y staff, de los cuales dos casos fueron positivos, mismos que ya se encuentran aislados y bajo cuidados. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes.
Gracias, Paco. Federico Martínez era nueva contratación del equipo de León. Este jugador uruguayo que se desenvuelve por el lado izquierdo, volanteando por el lado izquierdo, es hombre que tiene gol también, pero básicamente juega por izquierda, aunque puede jugar también por el centro. Jugó en Independiente de Argentina, jugó que parece que en Racing también, y ha estado en selección de Uruguay. O sea, es una contratación que la pidió el técnico y me parece que puede ser importante para la próxima campaña para el equipo de León. ¿Por qué? Es curioso, en León la gente quiere ganar la liga, no. Ahora quieren que su equipo gane con CONCACAF Liga de Campeones. Ese es el objetivo que le están pidiendo a León para el próximo, para este torneo que va a arrancar. Increíble, ¿no, Eduardo? Digo, yo prefiero la Liga, pero en León quieren la Copa de Campeones. Claro, si ganan las dos, mejor. Pero el objetivo de la afición es la Copa de CONCACAF.
Es que sí, es el torneo que le falta, ¿no, Raúl? Un logro internacional, más allá del torneo que acaban de ganar en Las Vegas, me parece que vestiría mucho al club, y la liga la han ganado varias veces en los últimos años, ¿no? Este jugador me parece que le va a ayudar a redondear el plantel. Adelante creo que lo tiene más o menos claro Holland, y al final del torneo se vio. Yo no sé si le falte por ahí un lateral derecho a León, que creo que con eso terminaría de cerrar el plantel.
Sí, siempre ganar un título internacional viste mucho, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes palomita en el tema de la liga, a la afición le motiva y a ti como institución te motiva mucho. Y jugadores uruguayos, la verdad es que han llegado muchos de muy buena calidad a México. Ojalá este no sea la excepción.
Estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Creo que para redondear el León le falta un lateral derecho. Pausa, no se vaya. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal y su compatriota Jaume Munar se impusieron en su debut en Melbourne, derrotando a la dupla argentina de Sebastián Báez y Tomás Martín Echeverry, quienes suplieron a los australianos Alexei Popirín y Mark Coleman, quienes abandonaron la competencia horas antes del encuentro. La dupla de Nadal y Munar lograron una victoria de 6-3, 3-6 y 10-4, y el jueves se enfrentarían al croata Franco Škugor y al kazajo Andrei Gulev. En el básquet de la NBA, Klay Thompson podría regresar a las duelas con los Warriors de Golden State el próximo domingo para enfrentar a los Cavaliers de Cleveland tras 2 años y medio fuera de actividad. De acuerdo con los reportes médicos del equipo, el jugador ha superado en su totalidad algunas lesiones graves que lo han marginado y está físicamente preparado para volver en caso de que el cuerpo técnico lo decida. En el tenis, el australiano Nick Kyrgios anunció su baja del torneo de Melbourne, ya que presenta síntomas similares a los de COVID-19, a pesar de presentar varias pruebas negativas en la última semana. A través de un comunicado emitido por el torneo, el jugador reconoció que no se siente bien al 100% y que buscará estar listo para el torneo de Sydney. Y en el fútbol americano de la NFL, el equipo de Washington informó que será el próximo 2 de febrero cuando den a conocer el nuevo logo e imagen de la organización tras 2 temporadas en que la franquicia ha utilizado el nombre actual de manera transitoria. El anuncio lo hicieron a través de un video en sus redes sociales, donde rinden tributo a algunos de los más destacados jugadores que han formado parte de las filas del equipo.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, muchas cosas que platicar con ustedes. Ayer fue el último partido de Ben Roethlisberger en casa con el equipo de los Acereros, que le ganan 26-14 a los Browns de Cleveland. Un partido en donde, por cierto, T.J. Watt tiene 4 capturas de mariscal de campo. Me parece que debe ser el defensivo del año de la NFL. Y Roethlisberger, que tiene un buen partido también, lo más importante es que conduce a los Acereros al triunfo. Y ahora el equipo de los Acereros todavía tiene la posibilidad de meterse a la postemporada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ganarle a Baltimore el próximo domingo. Los Cuervos todavía viven, todavía tienen posibilidad de meterse a la postemporada. Y que los Jaguares de Jacksonville, aquí es donde viene la parte más complicada, que los Jaguares le ganan a los Potros de Indianápolis. Así es como se meterían a la postemporada los Acereros de Pittsburgh. Pero bueno, fue un partido muy emotivo el día de ayer, con el público que estaba volcado con Ben Roethlisberger. En la parte final estaban gritando "Thank you Ben, thank you Ben". Me parece que es el segundo mejor mariscal de campo en la historia de los Acereros, detrás de Terry Bradshaw, que los llevó a ganar 4 Super Bowls, y además Terry Bradshaw llegó con el equipo, era malísimo, y de cierto que de la mano de Chuck Knoll, su entrenador en jefe, y que llega Franco Harris y Rocky Blyer y Jack Lambert, Jack Ham, Stallworth y Swan y Blount, era un equipazo el de los Acereros en aquella época. Pero bueno, llegó en ese proceso de reconstrucción Bradshaw y ganaron 4 Super Bowls. Y en el caso de Roethlisberger, que también logra recuperarse una serie de problemas personales, en donde fue acusado de acoso sexual, de tener un accidente en motocicleta, se ganó poco a poco la confianza de quienes le rodeaban, y que también se convirtió en un auténtico líder del equipo y los lleva a ganar 2 Super Bowls. Pero, bueno, pues, sí, detrás de Bradshaw. Pero de cualquier forma, un gran mariscal de campo de los Acereros. Y, bueno, pues ahora van en contra de los Cuervos el próximo domingo. Y con la esperanza todavía de meterse a la postemporada. Sobre su entrenador en jefe, Mike Tomlin, que tiene muchos detractores, también es cierto que con la victoria el día de ayer, los acereros evitan tener una temporada perdedora, y en los 15 años que ha tenido Tomlin ahí, nunca ha tenido una temporada perdedora, y créanme que es algo sumamente complicado. Así que bueno, pues Pittsburgh vive todavía camino a la postemporada de este año. Mencionar sobre el asunto de Antonio Brown, el día de hoy todavía no hubo un comunicado de parte de los Bucaneros de Tampa, todavía no lo colocan como transferible, todavía no lo cortan de manera definitiva, y todo esto es ante todo porque la directiva de los Bucaneros está trabajando con un acuerdo con la NFL para ver cómo es que manejan esta situación de Antonio Brown, que pues ante todo necesita ayuda psicológica. Esta es una realidad. El día de hoy apareció un video en redes sociales en donde el equipo de Washington da a conocer que el próximo 2 de febrero señalará cuál es su sobrenombre y también su logotipo. Estos dos últimos años, la campaña anterior y esta, se vieron obligados a utilizar el Washington Football Team, que la verdad yo no sé si a ustedes les parezca bien, pero como que ya me acostumbré a la mejor, pero no suena nada mal. Además, Washington Football Team pues ya no es para que nadie se queje después, ¿no? Algún grupo étnico, o porque lleven el nombre de algún animal y que vaya a aparecer alguna sociedad protectora de animales. Pero bueno, Washington Football Team no suena tan mal. Pero, a ver, aquí tengo las opciones. A ver qué es lo que opinan ustedes. No voy a influir, y terminando les voy a decir mi opinión. Primera opción, Armada.
Armada.
Armada de Washington. Segunda opción, los presidentes de Washington. Que no sé, presidente de Washington, más bien me suena a bebida, no a un equipo de fútbol americano. Brigade, Brigade de Washington, así como que la brigada de Washington, no. Los Red Hawks, así como que los cerdos rojos. ¿Te acuerdas aquella línea ofensiva de los años, fines de los 70s y los 80s, sí, sí, ¿no? Los famosos cerdos, Ross Green y compañía, pero la verdad, no. Los Commanders, los comandantes. Commanders, me suena a cigarros de hace una época también. Red Wolves, los lobos rojos. Esto suena más bien un equipo colegial o de preparatoria. Los Defenders. Este suena más bien así como a película de Marvel, ¿no? Los Defenders. Y Football Team. ¿Hay alguno que les guste?
Primero me llama la atención que no te guste nada.
Raúl, son horribles. Bueno, pero dije que no iba a influir.
Pero oye, Washington también no es un buen hombre.
¿El Football Team?
A mí me gusta Commanders, Enrique.
Los Commanders, okay. Sí.
Yo me voy con Army porque así se llamaba el equipo de fútbol de mi hija.
Yo me iría con Commanders también, pero te digo la neta que le pongan como quieran, me da.
Ah, no, bueno, y que no nos van a hablar a pedir los
No.
Pero sí están malitos la mayoría. Oye, ¿no?
Pero es que los Pieles Rojas eran un supernombre.
Supernombre.
Sí. Además, pues desde los años 30, no sé, ya estamos acostumbrados a ello. Pero bueno, pues es ofensivo para estos grupos étnicos y bueno, pues que para nosotros pues es un nombre de guerra y puede ser hasta como un homenaje. Sin embargo, yo creo que hay que formar parte de esos grupos étnicos pues para ver qué es lo que se siente, ¿no?
Pero, claro, para ver la otra cara de la moneda, ¿no?
Pues sí, el caso es que pues estas son las opciones. Ojalá no elijan el más malito. Con los indios de Cleveland del béisbol, también los indios de Cleveland, ¿no? Un mote que habían utilizado por más de 100 años y que ahora van a ser los Guardians, los guardianes.
Está peor todavía, porque los indios de Cleveland eran toda una tradición.
Oye, Enrique, ¿y los colores van a seguir siendo los mismos o cambian toda la imagen, ¿no sabes?
No, los colores van a mantenerse. De hecho, en este video que sacaron esta mañana decían que iban a mantener su legado y su tradición. Entonces sí sería demasiado fuerte el quitarle los colores, ¿no? Al equipo.
Van a ganar los presidentes, van a ver.
Pues vamos a ver. Pero bueno, ¿Te acuerdas de aquella liga, la USFL de los años 80? Había un equipo de Washington y eran los federales. Uh-huh. En fin. Oigan, sobre el caso de Novak Djokovic, que sí iba a acudir al Abierto de Australia, hace unas cuantas semanas se había dicho que aquel jugador que no estuviera vacunado no podía ir al Abierto de Australia. Sin embargo, pues resulta que Djokovic recibió una exención médica para ir a Australia y sí va a poder estar presente en este torneo, no está vacunado. Son un par de paneles de expertos médicos, de infectólogos, quienes dieron su aval para que participara Novak Djokovic. Dicen que son protocolos justos e independientes para evaluar exenciones. Esto también ha provocado el enojo de mucha gente, porque había personas que al cerrar sus fronteras a Australia para aquellos que no estuvieran vacunados, pero mucha gente que tenía la urgencia de ir a Australia y no les dieron exención médica. Y a Djokovic sí se la dieron. No, será porque el señor ha ganado 9 veces a Australia.
Perdón, Enrique, pero siento un precedente terrible.
Ah, me parece lamentable. Hombre. Me parece lamentable. Pero como te decía, será porque el señor ha ganado 9 veces a Australia, incluyendo los 3 últimos años, porque tiene 20 títulos de Grand Slam y porque está empatado con Federer, que no va a jugar, y con Nadal, que sí va a jugar. Entonces, bueno, pues este torneo va a ser del 17 al 30 de enero. Estuvo entrenando en Marbella, en España, Novak Djokovic. Y bueno, para concluir, mencionarles que el Abierto de Tenis de Acapulco, que va a ser del 21 al 26 de febrero, la baraja es muy buena. Va a estar Daniil Medvedev, campeón del Abierto de los Estados Unidos en el 2021, número 2 en la clasificación mundial. Alexander Zverev, medallista de oro en Tokio, y número 3 en la clasificación del mundo. Stefanos Tsitsipas, número 4 en la clasificación mundial. Y por último, Matteo Berrettini, que llegó a la final de Wimbledon el año anterior y es número 7 del mundo. Así que bueno, pues es un gran torneo el que viene hacia adelante, Raúl, el Abierto de México en Acapulco.
Sí, señor, gran trabajo de Zurutuza ahí, del tocayo Zurutuza. Ya es uno de los torneos importantes del mundo, el de Acapulco. Ya se consolidó, qué gusto, la verdad. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Fútbol de estufa.
Comenzamos en Cruz Azul, donde la máquina anunció de manera oficial las llegadas de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga. De esta manera, Mayorga y Antuna se unen a Eric Lira y Charlie Rodríguez como los 4 refuerzos confirmados hasta el momento por la máquina. Por otra parte, en América, diversas fuentes informan que Brian Ocampo estaría cerca de llegar al club azul crema. El uruguayo jugó la última temporada con el Nacional del Fútbol Charrúa, donde fue el máximo asistente del torneo y fue convocado con su selección. Por último, la Liga MX anunció que se continúan realizando pruebas de COVID-19 en todos los equipos. Y después de que ayer se anunciara que el duelo entre Santos y Tigres podría ser pospuesto, este martes se anunció que otro de los duelos que podría postergarse es el partido entre Pumas y Toluca debido a un brote en el equipo escarlata.
Lo de Brian Ocampo parece que está trabando, Raúl Eduardo, ¿eh?
Sí, es un refuerzo que le vendría bien a la América, pero Nacional de Uruguay está buscando sacar un poco más de dinero de la contratación, porque Ocampo queda libre ahora en junio, ¿no? Y parece que Nacional está ahí metiendo reversa un poquito y buscando un poco más de dinero.
Pues sí. Sí, que eso es lo que hacen muchos clubes, ¿no? Amenazan al jugador con sentarlo 6 meses en caso de que no lo renueven, y entonces se muestran poco.
Que yo no lo entiendo, ¿no? Porque atenta contra tus...
Contra tus intereses, sí, totalmente. Sí. Es un balazo en el pie.
Sí, no lo entiendo.
Ni lo utilizas los 6 meses que te quedan para explotarlo de la mejor manera, y de todas maneras se te va a ir.
Totalmente de acuerdo contigo, no lo entiendo. Estas situaciones, la verdad, no las comprendo. No.
Yo tampoco, pero a lo mejor es te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, ¿no? Por si alguien en el futuro, en algún otro equipo, lo puede pensarme.
Pues sí, no, bueno, así es, pero ahora también sabes a quién se la haces, ¿no? O sea, me parece que a una figura no se atreven a hacerle eso. En fin, vamos con Betsabe, que nos tiene altas y bajas de la Liga MX Femenil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Todo listo para el inicio de la Liga MX Femenil Clausura 2022 y los equipos se reforzaron para competirle a las regiomontanas. Fernando Samayoa le dio las gracias a las rojinegras y Alejandro Rosales tomará el mando del Atlas, quienes se despidieron de su goleadora Alison González con rumbo a Cuapa con las Águilas del América, junto a la Killer regiomontana Katy Martínez, Nikki Hernández, Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez.
Vengo de Houston, Texas, y estoy muy emocionada de estar aquí con el club. Voy a dar mi 100% siempre, pues vamos por la copa.
Las azulcremas se despidieron de Stephanie Ribeiro con rumbo a Pumas, donde también arribará su primera jugadora extranjera con la llegada de Aeri Alchavarín. Cruz Azul anunció la contratación de Tania Morales, mientras en Chivas Edgar El Chore Mejía presentó su renuncia y la dirección técnica estará a cargo de Juan Pablo Alfaro. En Pachuca se renovó también el timón del equipo tras el cese de Jaime Correa y el nuevo mando de Octavio Valdés. De igual manera, Juan Carlos Cacho fue destituido del banquillo de Puebla y su lugar será tomado por Pablo Luna. Gabriel Velasco será el nuevo estratega de Toluca tras la salida de José Alberto Cuate y Tigres le dio la bienvenida a la delantera nigeriana Uchenna Kanu. La jornada 1 de la Liga MX Femenil Clausura 2022 dará inicio este viernes.
Oye, Raúl Eduardo, esta nota que comentabas al inicio del programa, la verdad es de llamar la atención, ¿no? O sea, cada vez es mayor el número de futbolistas de buen nivel, con buena edad, con buen fútbol, que van al fútbol de los Estados Unidos. Esto de Lorenzo Insigne, la verdad es de llamar la atención.
Yo no me acuerdo de ninguno que fuera con el momento que vive Lorenzo Insigne, ¿no? Porque fue Jovinko que también llegó en buen momento. No creo que Jovinko era del mismo nivel que Insigne. Fue Beckham que también llegó en buen momento todavía, porque después regresó a jugar a Europa, pero tampoco creo que a nivel de Insigne. Y sí creo que es en figura lo máximo que ha llegado a la MLS, ¿no? Y otra vez a Toronto, ¿no? Que se ve que le preocupa, que tiene buen ojo, que quiere estar peleando siempre. Insigne hoy, repito, es titular en el Napoli. Toda su carrera la pasó en el Napoli, titular y figura y titular en la selección italiana.
A mí eso es precisamente lo que me extraña, ¿no? Que firme un contrato con la MLS en año mundialista, que normalmente ahí viene de alguna manera un bajón en el prestigio o en el currículum o en el nivel de competencia y justo a 6 meses de la Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, creo que no lo dejará fuera de la selección.
Se habla de 11 millones y medio de dólares que ganará Lorenzo Insigne.
¿De euros?
De euros. Ah, no, si es de euros, aquí lo estoy leyendo, 11.5 millones de euros.
Al año.
No, bueno, pues con eso dice, bueno, el Mundial lo veo por tele. Si no me quieren llamar, acá lo veo por tele. Oye, Jovinko jugaba en Toronto también.
Sí, jugaba ahí en Toronto. Oye, ahorita que decías del Mundial, Calaco, y del tema de Insigne, el otro día escuché una entrevista con Javier Mascherano, no sé qué piensen ustedes, y decía que va a ser benéfico para el Mundial que se juegue en noviembre y diciembre, como va a ser el Mundial de Qatar, y que no se juegue en verano, porque normalmente en verano los jugadores llegan muy cansados después de todo el torneo, después de Champions League y con muchos partidos en las piernas, y ahora se van a modificar los calendarios, se van a parar los torneos y van a llegar con piernas frescas, lo que puede ser que ayude a tener un mejor ritmo de juego. Me pareció muy muy interesante lo que dijo Mascherano y creo que tiene razón, ¿eh?
Tiene razón, desde luego que tiene razón, pero le van a partir la chapa a todos los torneos.
Tal cual, porque para llegar a noviembre van a meter muchas fechas dobles en la mayoría de los torneos locales, y eso sí
restará nivel.
Y las dos, me parece que serán las dos. En el caso de la Liga Mexicana, que juegas a dos torneos, el calendario es muy, muy apretado para el siguiente torneo.
Sí, no, en todas las ligas, ¿no? Todas las ligas tendrán que hacer modificaciones aquellos que van a la Copa del Mundo. Claro, yo estoy de acuerdo en lo que dice Mascherano, desde el punto de vista espectáculo puede crecer. Ahora, no lo hicieron con ese fin. Lo hicieron para evitar el calor, no con el fin de vamos a dar un mejor espectáculo, no. El día que la FIFA haga algo para mejorar el espectáculo, me pongo de pie, les aplaudo media hora, pero siempre es encaminado a otro tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con este hombre, con Mascherano, ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, ya no completé lo de Lorenzo Insigne. ¿Esto de alguna manera, pues, puede ayudar a que el Chucky Lozano, si sigue haciendo goles y sigue brillando, se convierta en la figura del Nápoles, eh?
Sí, sin duda, le puede dar mucho más protagonismo al Chucky en el Nápoles, eso es un hecho.
Hoy ya es un referente, ¿no? El Chucky, después de todo lo que vivió, sobre todo con Gattuso a los inicios, hoy se ha ganado un lugar, no solamente en el equipo, sino también me parece que en la afición del Napoli.
Sí, a mí, ¿saben quién? Me da muchísimo gusto por el trabajo que le costó lo del Guti con el PSV Eindhoven. O sea, ya es titular en el PSV Eindhoven, le costó mucho trabajo, muchas lesiones, no podía entrar al ritmo cuando llegó del fútbol de Holanda. Ya el ritmo que tiene es mucho más avanzado y técnicamente este jugador es de lo mejor que tenemos en México, ¿eh? Técnicamente, si este hombre sigue compitiendo y sigue siendo titular en Holanda y con la calidad que tiene, no lo descarten para pelear con un puesto titular en la selección.
No, es lo que te iba a decir, Raúl, yo creo que más gusto le da al Tata, ¿no? Porque esa posición de volante por izquierda le ha costado mucho trabajo al Tata Martino, ¿no? Porque Guardado es más un segundo contención, ya no tiene ese ida y vuelta que te puede dar Eric Gutiérrez, y volantes por izquierda no hay tantos, ¿no? No, de repente tiene que implementar ahí alguna, ha jugado ahí Charly Rodríguez, ha jugado Orbelín, pero no creo que tenga un volante por izquierda, y es una excelente noticia que el Guti ande bien.
Perfecto, pues nos vamos, compañeros, nos vamos. Ustedes no se vayan, por favor, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.